From unsolved mysteries to unexplained phenomena, from comedy gold to relationship fails, Amazon Music's got the most ad-free top podcasts, included with Prime. Download the Amazon Music app today.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Desde el Estudio A de Grupo Fórmula, yo los saludo aquí en la Ciudad de México, soy Eduardo Ruiz Gili, acompañado esta tarde por Álvaro Rattinger.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Feliz año.
Igualmente, tú no nos veíamos desde 2024.
No nos veíamos desde 2024. Es mi primer martes del año en el estudio.
Parece que fue hace tanto tiempo.
Qué gusto verlos.
Gracias, gracias. Y le quiero dar la bienvenida esta tarde como comentarista huésped a Franz von Spahr. Franz es licenciado en filosofía, maestro en derecho por la Universidad Panamericana, ambos títulos. Escribe, da clase en el Tec de Monterrey. Tú eres del Tec de Monterrey, ¿no?
No, yo soy del ITAM.
Ah, tú eres de esa ITAM. Institución, ya. Sí. De donde salieron tantos neoliberales que
arruinaron tantos neoliberales país. Ilustres de este país.
También das clase en la Universidad Panamericana.
Es correcto.
Ok. Bienvenido.
Muchas gracias.
Además, escribes en ruizgilitimes.com.
Por supuesto.
También.
Mucha honra.
Gracias. A ver, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una campaña nacional titulada Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Así llama. Y creo que está bien, voy a hacer ciertos comentarios en torno a este asunto. La campaña es ambiciosa. Pero partimos de un principio de desconocimiento. El último estudio que se hizo sobre consumo de las drogas en este país fue en 2017. Nos dicen que para marzo de este año va a salir los resultados de otra que se hizo. Pero el retraso de casi una década en este asunto es imperdonable. Y échenle la culpa a ya saben quién. El consumo de fentanilo, que la presidenta dice que no es un problema, obviamente no es un problema como lo es en Estados Unidos, pero ha demostrado estar creciendo de una manera preocupante. En 2013 solo se registraron 5 casos de atención médica relacionadas con el fentanilo. En 2018 el número todavía se mantenía debajo de 10, pero a partir de 19 los casos empezaron a aumentar. Estamos hablando de personas que fueron a buscar auxilio médico por consumo de fentanilo. En 2019 fueron 25, en 2020 72, en 2021 181, en 2022 333, y el último dato conocido en 2023 fueron 430. Son pocos los números, son pocos los casos, pero es un aumento de 4000% en una década. Además, entre 2017 y 2023 se encontraron rastros de fentanilo en 715 cadáveres en Nuevo León. En Tijuana y Mexicali, entre 2022 y 2024, esta droga apareció en 386 cadáveres vinculados a muertes por insuficiencia respiratoria, farmacodependencia e intoxicación. El fentanilo lo que te hace es te produce un paro respiratorio y ahí te quedas. Entonces, la presidenta tiene razón, no enfrentamos una crisis como en Estados Unidos, pero los datos indican un problema en crecimiento que no podemos ignorar. Las metanfetaminas son la principal causa de demanda de tratamiento en México, representando el 46% de los casos, seguidas por el alcohol, 25% de los casos, y la marihuana, el 13%. En paralelo, el alcohol sigue siendo un grave problema. El 56% de los adultos lo consume y el 40% en exceso al menos una vez al año. Y estos datos son de encuestas donde la gente dice, bueno, no más me emborraché, pero una vez en el año. Hay que creerles, ¿no? Entre adolescentes, el 21% consume alcohol y el 14% en excesos. Aquí tengo datos sobre el problema del alcohol y es para estar preocupados. Porque no he visto que se haga una campaña del alcohol contra el alcohol como se va a hacer contra el fentanilo, y qué bueno que sea contra el fentanilo. Pero el alcohol está matando a muchos mexicanos. En 2019, bueno, vamos a los datos. 13% de los que murieron entre 20 a 39 años fue por causa del alcohol. La mortalidad más alta por accidentes viales se presenta en la población entre 15 y 24 años. Las enfermedades del hígado atribuibles al alcohol aportan más del 80% de los años de vida perdidos en nuestro país. La cirrosis figura en una de las 10 primeras causas de muerte en México, con 4 de cada 10 casos relacionados con el uso del alcohol. Entre 2000 y 2011, el 23% de los que murieron en accidentes de tránsito tenían alcohol en la sangre. Estamos viendo que los datos son muy, muy, muy antiguos, porque no ha habido interés en los gobiernos de este país en actualizarlo. El 30% total de muertes por accidentes de tránsito en la vía pública en México se debe al consumo excesivo de alcohol. Entre 2000 y 2011, el 23% total de autopsias realizadas fueron a personas que murieron por lesiones de tránsito y traían alcohol en las venas. El 60% de las muertes de jóvenes entre 15 y 29 años en accidentes de tránsito está relacionado con el consumo de alcohol. Anualmente se registra en México alrededor de 40.000 muertes relacionadas con el consumo de alcohol. La mortalidad por enfermedad alcohólica de hígado y cirrosis hepática atribuible al consumo de alcohol se mantiene en alrededor de unos 18.000 muertos cada año. Y no veo la campaña contra el alcohol. Y qué bueno que viene de fentanilo.
Por supuesto.
Pero, digo, ¿dónde está la campaña contra el alcohol? A ver, todo está bien la campaña. Piensan impactar a 11.8 millones de estudiantes. Van a repartir guías para padres y maestros. Una inversión de 300 millones de pesos en medios. Y qué bueno que se hace, porque millones de mexicanos de mexicanos hemos perdido a seres queridos debido a una adicción. Son pérdidas devastadoras, no solamente en cifras, sino que son tragedias que destruyen a familias y a nuestra sociedad. Por eso creo que siempre consideré que es indignante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ignorara sistemáticamente el problema, presentándose una realidad alternativa, que México era un país de amor y muchos valores. Porque ese es el... Parece que no, pero tiene contactos, lentes de contacto color de rosa, López Obrador. Y qué bueno que la presidenta Sheinbaum reconozca la gravedad del problema y haya tomado la iniciativa de lanzar esta campaña. Ahora, el reto es cómo convertir a esta campaña en una política integral que abarque prevención, tratamiento y rehabilitación de la gente que sufra de una adicción. Todos debemos participar, porque las drogas solo se combaten con acciones concretas, no solamente con campañas de publicidad. Se tiene que ir en contra de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades que hacen y orillan a mucha gente a caer en el consumo de drogas, empezando generalmente por el alcohol, que está vendida a libre venta, y qué bueno, pero que no he visto una campaña contra el alcohol, en décadas. Bueno, décadas. ¿Será que hay mucho alcohólico también en el gobierno? No lo sé.
No lo sé, tal vez. No lo Mira, sé. Lo que te diría es, de algún modo, tratando de tratar los dos temas que son muy graves los dos. El primero, hace 4 días hay un cambio de posición del gobierno de Estados Unidos, del cirujano general, diciendo el alcohol está ligado a, es la tercer causa prevenible de cáncer en Estados Unidos, con una asociación de casi 150 mil casos asociados al cáncer, por alcohol. Entonces vemos, tristemente, lo he dicho en este espacio, México acaba siendo como lento en legislación y lento en propuesta.
Lento en reconocer.
Y lento en reconocer.
Porque se puede derrumbar esta imagen de que somos un país de valores, donde todos somos bien católicos, apostólicos y romanos y queremos al prójimo.
Creo que en ese punto, coincido contigo, deberíamos de acelerar y acercarnos a por qué Estados Unidos está viendo estos datos, checar nuestros propios datos en el sistema de salud y ver si es el caso en México, que no veo por qué no. Y en caso de la campaña del fentanilo, yo lo veo como una muy buena señal, Eduardo, que hay un cambio en posición en los últimos 6 años, que ahora este nuevo gobierno esté diciendo, voy a hacer una campaña y proponer. Es el primer paso.
Es el primer paso.
Nada más.
¿Quieres añadir algo, Franz?
Sí, me gustaría añadir que una campaña de comunicación, al menos en este país, no importan los slogans, y además que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene luego unos slogans que impactan y conectan muy bien con la audiencia.
Ajá.
Pero falta medición. Decir el mensaje no va a cambiar nada.
Sí.
Y no tenemos datos de cómo impactan esas campañas.
A ver, no sabemos el número de adictos.
Para empezar.
El último dato es el 17. Entonces, ¿cómo vamos a ver si la campaña fue exitosa? Si bajó el número de adictos, si aumentó el número de adictos. Bueno, pero algo es algo. Y vamos a ver cómo viene el estudio que supuestamente
viene
de adicciones
camino.
Viene en camino y que nos darán en marzo. Vamos a ver si viene. Yo voy a estar muy pendiente. Pero buen paso, arrancar. Vamos a concientizarnos de que hay un problema antes de que sea un gran problema, el del fentanilo. Pero sugiero que hagan una campaña de prevención del alcohol, entre otras cosas. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. Se dio a conocer la encuesta nacional sobre confianza del consumidor que realizan el INEGI y el Banco de México. A ver, ¿cómo van los consumidores? Estamos muy contentos, estamos muy confiados en cómo vienen las cosas, porque de antemano hay que decir que este año va a ser más difícil que el año pasado.
Ciertamente.
Y a veces la gente como que quiere pensar que le va a ir mejor. Y qué bueno, no hay que ser optimistas.
Ciertamente. Es una buena pregunta. El Índice Nacional de Confianza del Consumidor se publicó el día 6 de enero por la tarde, justo el Día de Reyes, lo cual es interesante porque el Día de Reyes sigue siendo un día de consumo nacional importante. Entonces, el que lo hayan liberado ese día también tiene cierto paralelismo interesante de lo que está pasando. Rápidamente, yo creo que hay que empezar por decir qué mide el Índice Nacional de Confianza del Consumidor, que como sabes, lo platicamos en este programa cada vez que se libera de manera mensual, porque es un indicador que nos mide 5 grandes cosas. La situación económica del hogar, la situación económica que el hogar espera tener en un año, la situación económica actual del país con respecto a la familia, la situación esperada, económicamente esperada del país en los próximos 12 meses, y por último, la condición que tiene el consumidor en compra de bienes duraderos. Estos 5 puntos lo que reflejan es un índice, y el índice nacional cierra en diciembre con una disminución de 0.5 puntos. Cuando consideras que
cerró está, en 47,
está,
¿no?
Exactamente. Si consideras que cerró en 47.1, pues hay dos formas de medirlo, ¿no? Una forma sería, bueno, es un cambio de arriba de 1%, o medirlo con respecto al rango que tiene de cambio en el año.
A mí siempre me gusta compararlo con los años.
Exactamente. Y lo que ves es que la pérdida que tuvo representa el 8% del avance que tuvo en el año. Lo cual, visto así, no es tan menor. Ahora,
no te entendí. Otra vez dímelo. Porque no.
Te lo vuelvo a explicar. Estoy dentro del rango del año, en realidad dentro del rango...
De diciembre a diciembre.
Sí, diciembre a diciembre. La pérdida que tiene es del 8% con respecto al rango total que tuvo de movimiento. Es decir, es un poco, imagínense, para los que nos están escuchando, pues que entraron a la bolsa o que jugaron cartas y ganaron 1,000 pesos. Bueno, los 1,000 pesos pueden ser... que es con respecto a su sueldo, pero si pierden 500 de esos 1,000 pesos, perdieron la mitad de sus ganancias. En ese sentido, se perdió 8%. Yeah. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando analizas el anual, sí hay un ligero incremento. en misma justicia de la mitad de lo que se afectó solamente en diciembre, es decir, 0.2 puntos. ¿Qué quiere decir?
O sea, que de diciembre de 2023 a 2024 el índice aumentó apenas 0.2 de un punto.
Exactamente, nos quedamos básicamente tablas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si nosotros vemos qué ha pasado con el Índice Nacional de Confianza del Consumidor, sube de manera importante cuando gana Andrés Manuel, Eduardo. Cuando él gana, el consumidor mexicano se siente sumamente confiado, sube y no se ven números como los que tuvo Andrés Manuel, básicamente desde que se fundó el Índice Nacional de Confianza del Consumidor en abril del 2001, justamente con el presidente Fox. Uh-huh. Con el presidente Fox también había...
Expresidente
Fox. Había muy buena vibra del consumidor hacia el mercado. También,
cada cambio de sexenio hay optimismo.
Bueno,
estamos esperando que nuestro Mesías sexenal nos salve.
Bueno, te diría que Enrique Peña Nieto le fue muy mal el Índice Nacional de Confianza del Consumidor. Andaba alrededor de los 38 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué está siendo afectado? Y esto vale la pena para los que nos están escuchando. Primero, las posibilidades de comprar ropa, alimentos y calzado se quedaron alrededor de 42 puntos. Hay una reducción de 0.7.
A ver, nomás danos la anual, ¿no?
Sí, la anual me hago bolas, ¿no? Básicamente la anual se queda en 0.1, es decir, de enero a enero, para los que nos están escuchando, no hay mayor cambio, no hay un aumento de confianza en el cambio de gobierno. Vamos a ponerlo así, en cuanto a compra de ropa. En términos de planeación para comprar un automóvil en los próximos 2 años, disminuye también, pero sube en total anual en 2.1.
Optimismo.
Hay optimismo en términos de compra de autos, en posibilidades.
Aunque hay que decirlo que el puntaje es bajísimo, está en 15.9.
El puntaje es bajísimo.
La mayoría de la gente no cree que puede comprar un coche, pero hay un aumentito.
Dentro de los que consideran que van a poder cambiar un coche en los próximos 2 años, que son 15 puntos, hay un incremento alrededor del 12% con respecto a los puntos totales. Posibilidades económicas para salir de vacaciones llegan a 40 puntos con una caída mensual de 0.4 y un incremento anual de 1.9 puntos. Es decir, ¿qué pasó? El consumo en bienes y en experiencias tiene un comportamiento mezclado. La gente sí está confiada en que puede cambiar su coche. Los que pueden cambiar coche están confiados con más confianza que la que tenían en enero. Las personas que pueden viajar consideran que tienen mayores probabilidades de viajar que el año pasado, pero el gasto diario, Eduardo, que creo que es lo que nos interesa, se ve con menos confianza. Y por lo menos yo, desde la óptica de mercadotecnia, lo que les digo es ojo con el gasto diario. Ahí es donde se siente el efecto del consumidor.
Yo lo que estoy viendo de los datos del índice es que hubo en muchos de los rubros, de los 5 rubros, un aumento diciembre a diciembre. Pero diciembre de este año ya registró en algunos de estos puntos una baja respecto a noviembre, lo cual ya es una manifestación de una pérdida que empieza a haber de confianza.
Y un cambio en la tendencia.
Pues es un cambio. Ahora la tendencia es hacia abajo porque la gente está empezando a sentir pues que la economía no va tan bien.
Sí, y hay que ponerlo en el contexto de qué pasó con Andrés Manuel. Andrés Manuel arranca con muy buenos números de confianza del consumidor. Se le desploman durante la pandemia, lo cual era de esperarse. Y llega a niveles de 30 puntos. De hecho, yo en este programa te dije, veo muy difícil que el presidente repunte en confianza del consumidor. Y lo logró, claro. Muy bien. El consumidor en general se sentía muy bien con
Andrés Manuel. Y repuntó porque después del azotón del 2020, un importante aumento en 2021.
Sí.
Y el aumento del PIB fue en aumento.
Se fue sintiendo.
Los siguientes años. Pero ya el año pasado, 2024, ya si bien creció el Producto Interno Bruto, creció muy poco en comparación con el 2023 y este año va a crecer aún menos que en 2024. Entonces, no sé cómo lo veas tú, Franz, con comentarios que vives en el mundo académico. No, sí, pues es un barómetro.
Que también es el mundo real.
Sí, es un barómetro.
A ver, el gasto es como dice, en el día a día sí se ve y sí se siente. Incluso alumnas y alumnos siempre me han dicho, ya no alcanzan lo mismo que antes. Es desafortunado porque incluso me llamaba la atención que en diciembre bajó, pero anual sí subió un poquito. Y esta confianza de las vacaciones, ¿no? Lo que nos ponías ahí, me llamaba mucho la atención. ¿Cómo puede ser que baje? Digo, los datos están ahí, pero me llama mucho la atención. ¿Cómo sube al final?
A tu pregunta, Franz, lo que pasa es que hay que decirlo.
Es un promedio el final de diciembre, es un promedio.
El presidente Andrés Manuel entrega muy buenas cifras en esta métrica. Entonces,
claro,
a Claudia lo que entrega
con un gasto a lo bestia alcista del presupuesto y un, sí, deudón, un déficit fiscal y que ahora lo tiene que pagar la presidenta.
Pero hoy estamos en la cuesta de enero. Hay que pagar esos seis meses de jauja en tiempo electoral, como sucede en todos los tiempos electorales de los últimos.
Y el gobierno está en la cuesta del sexenio.
Exactamente, el gobierno está en la cuesta del sexenio y pues ahorita empiezas a ver las noticias mezcladas de parte del gobierno de qué programas va a poder apoyar, cuáles no, qué iniciativas se hicieron que sonaban muy bien para el consumidor. O sea, cuando tú hablas de una aerolínea, el consumidor la siente. Y ahorita el retraerse en la aerolínea, también el consumidor escucha eso y lo dice, chin, igual no vienen buenos momentos, y lo traduce en decisión de compra. Ese tipo de cosas son, hay que analizarlo desde la perspectiva, bien, del consumidor.
Olvídate de la aerolínea. ¿Sabes quién te está hablando sobre esto? Tu cartera, el tu bolsillo. Te vas al súper y ves que no te alcanza y cada semana tienes que darle más dinero. En el caso mío, el tuyo me imagino también, no sé. Más dinero al súper. Mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso gracias a nuestros amigos de Hubub. Nos están dando lo más reciente en la conversión digital sobre los temas que hemos manejado en este programa. El tema del programa, del plan de difusión en contra del fentanilo anunciado esta mañana, ya impactó a 8.5 millones de usuarios, fundamentalmente, claro, en X. Cada publicación ha sido vista 403 mil veces. Es un tema.
Claro.
El sentimiento general es positivo. Los comentarios sobre la campaña de prevención de adicción muestran apoyo, optimismo y un llamado a la acción colectiva ante la problemática del consumo de drogas entre los jóvenes. Tiene que ser una acción colectiva. Por aquí supuesto. No podemos decir, no es la campaña del gobierno. Es la campaña del gobierno más todas las acciones que siga junto con esta campaña para prevenir pobreza, marginación, que haya empleos bien pagados, etcétera. Pero somos todos nosotros, ¿eh?
Población civil, empresas también.
Todos.
Le ponemos la vara muy alta al gobierno y le exigimos, pero nosotros somos parte de eso. También no podemos dejar a la presidenta sola en esto. A mí me parece una lucha loable.
Está bien. Buen arranque. A ver, ya lo platicamos, pero como buen abogado que eres, mi querido Franz, tú no te podías quedar callado sobre la prisión preventiva oficiosa, que yo me he manifestado desde siempre en contra de ella. Curiosamente, un presidente que se decía humanista, Felipe Calderón, es el que promovió mucho este asunto. Y esto de la prisión preventiva oficiosa, después vino AMLO, que también le quiso dar más duro, que también decía que era humanista. No hay nada más inhumano que meter a la cárcel a una persona que no has podido demostrar que es culpable de cometer un delito.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que nada más vengo a platicar unos datos que me parecen muy importantes, porque hablamos siempre de los principios de los derechos humanos, pero me gusta conectarlo con los datos. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales, realizado en 2024, hay que recordar que este es...
Para eso sí sirvió el INEGI, para hacer un censo de prisiones, bueno, pero no para hacer un estudio de adicciones.
Bueno, el INEGI hace muchos buenos estudios.
No, pero también le recortaron el presupuesto a
los...
Sí,
le dieron cuello.
Sí, creo que vamos a ver afectaciones justo en este tipo de censos. Lo que nos dice el INEGI, esta es una estadística que se hace año con año, más o menos la publican, julio fue el año anterior. Nos dicen que se identifican 331 centros penitenciarios federales y estatales.
O sea, cárceles.
Cárceles.
Es que en México hablamos bien florido. Centro penitenciario de reeducación social. Son cárceles, es la palabra.
Cárceles, el tambo. Hay dos niveles de tambo. Uno federal y uno estatal, ¿no?
Y hay unos municipales. Sí. Ah, yo he pasado por ciertos pueblos y ves a la cárcel municipal.
Y hijo, de miedo.
No pondría ni a un perro allá adentro, pero en fin.
Sí, y ese es otro tema que quizás no se ha tocado tanto. Y hay que recordar que también los estatales incluyen los especializados, así les llaman, que es solo para jóvenes, menores de edad. El reporte establece que en 2023 se tenía una capacidad total de 229,032 personas.
O sea, son los que caben en las cárceles.
Son los que caben en todos los centros, en todas las cárceles. Okay. Y se reportaba que ya había una ocupación a nivel estatal, es decir, de cada estado, 73.1%. Mientras que las prisiones federales ya estaban con un sobrecupo de
106%, no me hagas mucho, 106%. O sea que si hay 100 camas y hay 106 presos, hay 6 presos que les toca dormir en el suelo.
Es correcto.
Si el presupuesto dice que nomás te alcanza y el presupuesto para 100 comidas, hay 6 presos que ya no van a comer, porque así se manejan estas cárceles. ¿Eh?
Bueno, y ojo, sí. De esos 10, 4 simple y sencillamente no tienen ninguna sentencia. Entonces, pues 4 de los que muy probablemente están durmiendo en el piso, bueno, probablemente les tocó cama.
Están esperando.
Están sentencia. Esperando a decidir si tienen algún proceso o no, si tienen una sentencia.
Y casi la mitad de ellos, según tú anotas, están en prisión preventiva oficiosa.
Es correcto. Hombre, hay el 39% de la población no tenía sentencia en 2022, es decir, cada 4 de 10 no tenía sentencia. 2023, la situación es similar, 37% de las personas no tenían sentencias y hay otra nota que por ahí sacan, 86,984 personas se encontraban sin sentencia en 2023, de las cuales 44% se encontraban en prisión preventiva oficiosa, que son alrededor de 38,533 personas.
O sea, personas que no, que la autoridad, que ni el gobierno federal, los gobiernos estatales han sido capaces de aportar las pruebas ante un juez de que son culpables.
Sí, no y ahí están. Proceso.
Y como los jueces tienen ya tantos casos, se olvidan de ellos.
Es correcto.
Esto es como la Inquisición, perdóname, somos gobiernos muy humanistas, ¿no? La Inquisición te acusaban, ibas a la cárcel.
En lo que lo analizamos.
En lo que lo analizaban, lo que te torturaran. Porque a veces te mandaban a la cárcel siendo inocente, porque al que te denunciaba, de repente te pasaban parte de sus bienes porque denunciaste a un hereje.
Es muy curioso.
Esto es un sistema de inquisición.
Esto es un control gubernamental impresionante. En lugar de dar mayor seguridad, vemos que es una figura que desde años anteriores no funciona porque no baja la tasa de criminalidad, porque no baja el tema de sentencias relacionadas con crimen organizado, secuestro, y al contrario, lo que está subiendo progresivamente son tasas de personas que no tienen debido proceso jurídico.
Y la verdadera gente que acaba en esto es la gente que no tiene el dinero suficiente para poderse defender.
Totalmente de acuerdo.
Mira, si lo ves fríamente, siempre es mejor un exceso de libertades.
Bueno, obviamente nuestros gobernantes no creen en eso, no por más que nos eso. Hablan de que la libertad, ese precioso tesoro, ¿no? Pues ya sabes, no hay político, sea del PRI, del PAN, de Morena, del PUP, que no te hable que la libertad, y es una violación total a la libertad y a tus derechos humanos, porque la Constitución consagra el derecho humano a la libertad, ¿no?
Es una incongruencia, artículo
primero. Pero
tiene que ver
también con el no el ejercicio de la ley en la vida diaria del mexicano. El día de hoy estaba yo parado en el increíble tráfico de la Ciudad de México en la lateral, y como sabes, en la lateral, donde antes había una vía de tren, pues hoy hay una ciclovía, lo cual me parece fabuloso. En la ciclovía venía una persona en sentido contrario a la ciclovía en motocicleta, a todo lo que daba, brincando el puente.
A ver, yo siempre he dicho, ¿cómo podemos acabar con la delincuencia organizada en un país en donde la gente no respeta el reglamento de tránsito?
Bueno, el reglamento de tránsito en la Ciudad de México es un compendio de sugerencias.
Y en casi todas las ciudades de México se letra muerta el reglamento de tránsito, que no es ya ni una ley, es un reglamento.
Sí, es por favor no te pases el alto.
Entonces, mala noticia. Sí. Y ahí vemos a nuestros diputadetes y a nuestros senadoretes que aprobaron esto y la presidenta pues lo tuvo que publicar. ¿Por qué? Pues porque se lo mandaron, pues la publico, y porque es una herencia funesta del aldeano que nos gobernó hasta el 1 de octubre pasado.
Es eso,
¿no? Pero que no nos vengan con el cuento que son humanistas cuando sostienen un principio totalmente inhumano. Yo no estoy diciendo que dejes en libertad a los delincuentes, pero demuestra que son delincuentes.
Haz la chamba.
La historia demuestra que los gobiernos imponen penas cada vez más severas cuando han fracasado en su lucha contra los delincuentes. En México hay un fracaso absoluto en la lucha contra la delincuencia. No voy a decir cómo va en este sexenio, porque apenas llevan 3 meses. Pero el sexenio pasado, el anterior y el anterior, porque el de Fox fue muy exitoso, ya están los números, pero a partir de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, la lucha contra la delincuencia ha sido un fracaso. ¿Cuál ha sido la respuesta, empezando por el chaparrito acomplejado?
Más penas.
Y ahora es, porque además el chaparrito acomplejado que se acaba de ir, aumentó el número de penas. Porque entonces, ¿para qué tenemos fiscalías si son incapaces de demostrar la culpabilidad de alguien?
Y que las fiscalías tampoco están haciendo, no le están dando trámite, no le están dando
seguimiento. Pues mira, jueces mal pagados o corruptos, no les dan dinero, hay exceso de trabajo, no hay suficientes jueces.
No los hay.
No hay suficientes agentes del Ministerio Público, porque la Procuración e Impartición de Justicia, los gobiernos de este país, sean del PRI, del PAN o de Morena, desatendieron este rubro.
Híjole, pero entonces, Eduardo, habría que entonces tener una conversación en la que lo que estamos diciendo es que hay un exceso de personas que no siguen la ley en el país. Porque eso es lo que se está señalizando, es lo que
bueno,
está...
Bueno, claro que eso digo.
Es lo que se está expresando en esta iniciativa. Entonces,
mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. Donald Trump, hijo, cada día me da más miedo,
No sé por qué te da tanto miedo. Yo creo que va a ser bueno para México. Yo sí estoy convencido.
Bueno, ojalá.
Ya veremos. Tenemos 4 años para que tengas la razón.
Sí, qué cómodo. No. Nos vamos a dar cuenta desde el primer día.
Bueno.
A Donald Trump, el Washington Post ayer sacó un artículo en donde decía que estaba revaluando su política de aranceles. Porque dentro de su equipo hay personas que están a favor de aranceles más leves, hay unos de que están a favor de los aranceles totales. Bueno, entonces salió la nota del Washington Post, las bolsas de valores subieron, el dólar se revaluó, etcétera, etcétera, hasta que sale Donald Trump en su red social, dice, es falso lo del Washington Post. Voy a imponer los aranceles desde el primer día.
Y la bolsa para abajo.
Y cataplum.
Sí.
Esa, él dice que fue una volada del Washington Post. Estamos viendo muchas voladas últimamente del New York Times y del Washington Post, la verdad. Es el afán de conseguir, yo creo que público, porque yo cancelé mi inscripción al Washington Post cuando el señor Bezos prohibió que el periódico se manifestara por un candidato presidencial.
Antes era parte de la estructura del
periódico. Y hoy el nuevo escándalo es que quisieron censurar a una caricaturista que hizo una caricatura de Bezos.
Sí.
Dijeron, la publicas, ¿cómo que no? Se renunció a ella, se fue. Bueno, es la plutocracia que se apodera de todas estas cosas.
Por ahí está el Wall Street Journal y todavía el The Economist, que a mí me parece que siguen haciendo muy buen trabajo.
Editorial. No, pero Wall Street Journal ha bajado bastante. No sabemos. Es que tú no lo leíste cuando...
Yo no lo leí en las épocas de oro, no.
Cuando era parte de Dow Jones. Sí. Tú ya lo lees
Yo tengo nada más 15 años leyendo.
Propiedad de la familia dueña de Fox News, digo, en fin. A ver, vámonos a Mérida, donde Rodrigo Menéndez ya nos acompaña. Siempre que lo presento quiero hablar como yucateco y se burla de mí. Pero en fin.
No te sale, Eduardo, por más que tratas. Pero pues ni modo, ahí vamos.
Crecí, nací, va crecí mejorando en esta ciudad.
Semana a semana, tienes 52 oportunidades para mejorarlo por año.
A un ver, saludo, Álvaro, Franz, qué gusto saludarles.
Estamos hablando de Donald Trump, que a mí sí no me da buena espina, a diferencia de Álvaro, que es que nos va a ir bien.
No, yo creo que le va a imponer límites a todo el mundo y eso probablemente es bueno para
oye,
México.
Oye, México no está para
es que Álvaro ponga. Es un pro-yankee.
Sí, eres un pro-yankee. Ah, bueno. Oye, Estados Unidos está para ponernos, que se pongan límites ellos.
Soy pro-México.
A ver, que se pongan, que se pongan límites ellos para que controle la entrada de drogas a su país.
Las políticas de Estados Unidos benefician a México y el mejor ejemplo es el fentanilo. Estados Unidos está poniendo duro con el fentanilo y ahora nosotros también. Bueno, hay cosas que
Estados
nos benefician.
Estados Unidos está poniendo duro con el fentanilo porque no quiere aceptar que el problema es de ellos. 100% y que la droga entra ahí porque hay una gran corrupción en las 100%, aduanas de Estados Unidos.
100%.
Y Trump no lo hace para ganar puntos.
En eso estamos de acuerdo.
Y para fastidiar el comercio entre los países. Por en favor. Eso
pero además, Eduardo, está diciendo pura ocurrencia.
Eso igual que Álvaro. No, igual que Álvaro. Vamos pura a ver, ocurrencia.
Tenemos 4 años. Yo creo que...
Oye, okay. A ver. ¿A qué le va a afectar si sigue siendo el Golfo de México o el de América? A nadie, absolutamente.
No, Álvaro está de acuerdo que se llama el Golfo of America.
Va a seguir siendo el Golfo de México, ya, no pasa nada.
Oye, después dice que México es gobernado por cárteles. Son ocurrencias realmente.
A ver, bueno, no está gobernado por cárteles, pero está estudiado que por lo menos el 32% del territorio nacional, no incluida Mérida, es controlada por delincuencia organizada.
Sí, o sea, hasta ahora lo vamos a negar, Rodrigo. O sea, las cosas están difíciles en seguridad del país, la verdad.
Pero no como lo dijo Trump, que dijo que el país está gobernado por narcos. Bueno, es otra cosa.
Él es muy extremista en sus opiniones, pero si nos hace analizar el tema, es bueno. También negarlo
no creo que nos sirva. Yo creo
que el señor generaliza,
Álvaro.
Eso es un ignorante que no tiene idea de mucho más que de hacer dinero y vender su poder a la plutocracia estadounidense. Es lo que es él. Pero a ver, Gulf of America, porque él cree que el Golfo es de Estados Unidos y es tan ignorante que no sabe de dónde surge el nombre Golfo de México, que fue un proceso de siglos. El nombre Golfo de México se empieza a adoptar hasta los siglos XVI y XVII. Antes creían que no iba a ser una extensión del Atlántico. O sea, es una larga historia. Si Trump se molestara en leer, le mandaría la historia, pero como es un analfabeta funcional, no se lo voy a mandar. Oye, querer quedarse con Groenlandia por razones estratégicas, Álvaro va a estar de acuerdo, y si mañana parte del norte de México también por razones estratégicas, tal vez Álvaro esté de acuerdo.
Vamos a ver, si yo propone no estoy eso, probablemente no esté de acuerdo, pero hoy no está proponiendo.
Oye, pero dijiste probablemente no
probablemente
esté de
acuerdo. Probablemente, dijo.
Porque no estoy, o sea, hoy no lo está proponiendo. Si lo propusiera, pues tendría que escuchar por qué lo propone.
No, es que aunque
Álvaro,
es que no hay razón, es imperialismo asqueroso en su peor forma y dimensión.
Qué fácil es provocar este
porque además ves a Donald Trump diciendo es que tienen minerales raros. Y hoy otra persona, pro-Trump en CNN, dice es que con el descongelamiento del planeta, debido al cambio climático en el cual no cree Donald Trump, claro, van a aflorar unas riquezas de materiales, sí, tierras raras, minerales raros, que Estados Unidos necesita para su industria militar, sobre todo. No nos hagamos. A ver, ya no tenemos que interrumpir, Rodrigo.
Pero querer tomar un país, o sea, ya querer tomar Groenlandia a partir de, con el tema militar, a partir de que si se unen por las buenas o por las malas, pero se van a unir, o sea, creo que ya es algo que bueno, ni los ingleses
bueno, hicieron, solamente ¿no? Groenlandia sigue insistiendo que Canadá tiene que ser parte de Estados Unidos, sí, y que Estados Unidos se va a ir a recuperar el canal de Panamá. Yo no sé si lo hace para distraernos o no, pero no, un lenguaje tan imperialista nos debe dar miedo.
Yo creo que lenguaje sí es imperialista. Porque además hoy salió una noticia que el juez que está llevando su caso dijo: a mí no me importa, el viernes yo te dicto sentencia.
Pero no lo va a mandar a la cárcel, que es lo malo.
No lo va a mandar, pero sí, creo que sí es para distraer.
¿Qué más, Rodrigo?
Bueno, al final de todo esto, yo creo que es nada más perder el tiempo en ocurrencias. Y vuelvo a eso. Son ocurrencias de un presidente.
Pero, a ver, entre ocurrencia y ocurrencia...
Que ahí es donde viene el tema. Son ocurrencias que las puede llevar a cabo. Ahí es donde tenemos que tener
¿sabes miedo. ¿Sabes cuánta gente creía que cuando Hitler decía que él quería recuperar la zona checa de la ex Checoslovaquia, donde vivían Alemanias, que es una ocurrencia, no es cierto? Es
Eduardo,
que Hitler quiere irse contra Rusia porque necesita territorio para que vivan los alemanes. Es una ocurrencia. Después de 80 millones de muertos, vieron que no era una ocurrencia.
No, es que precisamente, te agradezco la comparación, pero sí, es comparable. O sea, se me hace una tontería que un presidente, que una persona en sus cabales pueda pensar en ocurrencias de este tipo. Hablando de México, hablando de Canadá, claro, hablando de Groenlandia.
Y Putin no es el primer ruso que ha dicho que Ucrania es parte de la madre Rusia.
Correcto.
Y cuando lo decían, ay, son ocurrencias. Vean.
Pero al final eso sí fue cierto.
Claro.
Eso sí fue parte de Rusia, de la Unión Soviética. En este caso, bueno, pues sería como...
Pero nunca dejó de tener su nacionalidad Ucrania, ojo.
¿Sí?
Nunca dejó de tener su nacionalidad, como los letones, los lituanos tampoco
su identidad dejaron nacional,
su identidad,
¿no? Nacional.
Su identidad. Bueno, pues, sí, pero al final este hombre puede lograr esas ocurrencias que sean realidad. Ahí es donde hay que tener miedo. Y ahí es donde hay que ponerle un alto. La diferencia entre ponerle un alto y no es la salida del presidente, del primer ministro de Canadá y la presidenta de México. Fíjate que...
A ver, no veo la relación.
Ahí te va.
Ya estás comparando las actitudes. Tienes 30 segundos.
Claro. Ok, el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, fue a ponerse de tapete con Donald Trump, mientras que la presidenta de México, pues bueno, se puso los pantalones de alguna manera.
A ver, ya no seas sexista, se puso bien las enaguas.
Las enaguas, bueno.
Por favor, sí. ¿Qué sexista te
dice? ¿Qué quieres, rapidez o precisión?
Las dos cosas. Ya nos vamos. Te doy un abrazote, Rodrigo Menéndez, en Mérida. Álvaro Ratinger, it's been a pleasure having you today in the program.
Me encantó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.